Decíamos que los economistas son las estrellas en estas últimas horas, porque a ellos recurrimos para saber dónde estamos parados. ¿Es peligroso? ¿Es grave? ¿Los misioneros tenemos que asustarnos por lo que ha anunciado ayer el presidente de la Nación, el regreso al fondo? ¿Qué significa? Bueno, vamos a recurrir a nuestra gente. Guillermo Gnace es economista y siempre generosamente se presta a charlar al aire de estos temas. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Está escuchando el tema de fondo. Dice...
Estamos todos cantando la misma canción.
Un déjà vu de los 80.
¿Cómo?
Un déjà vu de los 80.
Exactamente, un déjà vu, otra canción que nos acompaña esta mañana. Guillermo, ¿es un déjà vu? ¿Repetimos una historia? ¿Vamos a tropezar con la misma piedra o es otro fondo monetario, es otra circunstancia?
Sí, otro fondo. O sea, los actores son distintos. El fondo hizo una autocrítica muy fuerte después de la gestión de Candesus. ¿Te acordás de Michel Candesus? Que fue, digamos, el que estaba a cargo del fondo en la época del auge del neoliberalismo y todas las medidas de apertura, de restricciones fiscales. Pero hay un tema acá. A ver, recurrimos al fondo porque no nos queda otra alternativa, porque el mundo ahora, para prestarnos, y nosotros estamos en un modelo que el gradualismo lo que necesita es esto, muchos recursos de afuera, porque lo que nos querés corregir de golpe, lo querés hacer gradualmente, y mientras lo vas haciendo tenés que financiarlo. Entonces, no es que nos van a pedir algo distinto de lo que tenemos que hacer, esto es así.
Sí, a ver, ¿algo distinto de lo que estamos haciendo, de lo que hubiéramos hecho de todos modos?
No, de lo que tenemos que hacer, porque en realidad este gradualismo va demasiado despacio en lo que se refiere al gasto público, que es el principal problema que nos trae todo el resto. Demasiado despacio.
¿Y por qué vamos demasiado despacio?
Y no se ajusta donde se debe ajustar, donde se quiera. A ver, sí o sí hay que ajustar 3-4 puntos del PBI o más, porque en realidad el ministro Duhovne por lo general se refiere solamente a que este año la meta era un 3,2, la va a bajar al 2,7 del gasto primario del PBI. Y uno dice, el 2%, como para tener una regla general, si vos tenés un 2% de déficit, es controlable, se emite, se maneja, se negocia deuda, por eso no hay mucho problema. Entonces no estamos muy lejos de eso. El problema es que en la Argentina vos tenés tres tipos de déficit, digamos, para englobarlo así simplificadamente. El primario es gasto corriente, ingreso corriente. El gasto corriente es todo la maquinaria del Estado. Los servicios, las funciones de seguridad, salud, educación, bueno. ¿Eso con qué lo financias? Con ingreso corriente, que es impuesto. Si eso no te alcanza, ahí tenés un déficit primario. Bueno, después tenés un déficit financiero, que es el déficit después de pagar los intereses de la deuda. Que ahí ya nos vamos, y que ese es el que cabe, o sea, está bien, está achicando despacito uno el primario, pero el financiero se va agrandando, y al final los tenés que pagar los dos. Y después tenés un déficit cuasi fiscal que está volviendo y que se está quedando muy grande, que es el déficit que está generando el Banco Central por los intereses de las LEVAC. Entre los tres voy a llegar a juntar casi 10 puntos de PBI, y 10 puntos es una situación insoportable. Cuando la dictadura tuvo 10 puntos de PBI, voló. Cuando después del 89 se acercaba a los... no llegó a los 10 puntos. También el gobierno de Alfonsín ya no tuvo más margen de maniobra. Cuando asume la alianza, la herencia que habían dicho que habían recibido de Menem era, tenemos el déficit, nos mintieron, es 10 puntos del PBI, y todos sabemos en el corto plazo que terminó la historia. 10 puntos de déficit es muchísimo, entonces no es solo el déficit primario, sino que sumarle todo el déficit, porque a la larga es todo lo que el Estado se tiene que hacer cargo.
¿Estos puntos de déficit son el común denominador con el 2001 o hay otro?
El déficit es más alto que en el 2001. El déficit comercial es más alto que en el 2001. O sea, todo lo que te haga a que vos necesites dólares, el déficit comercial viene de el ingreso, la parte positiva de lo que exportás, que te genera dólares, y lo que importás te lleva dólares. Entonces, vos ahí tenés que tener, si estás endeudado, mínimamente tenés que tener un superávit para que te sobren dólares para pagar la deuda. Bueno, no es solo que estamos endeudados, sino que encima tenemos déficit comercial. O sea que en vez de sobrarnos, nos faltan dólares. El gobierno permanentemente tiene que recurrir a conseguir más dólares para venderle a los importadores para que importen. Y si no importan, la economía se frena. Ahí también tenemos un déficit gravísimo y más alto que en el 2001.
Cuando los economistas, o cuando vos incluso mencionabas de, bueno, más ajuste, ¿en qué se va a notar esto? ¿En qué se...?
Lo que pasa es que, mira, a ver, hay ajuste y ajuste. Después, ¿a dónde vos quieras hacer? El Estado es enorme.
No, pero el Fondo Monetario Internacional pondrá como condición que ajustemos.
La realidad te está poniendo como condición que ajustes. Si no, no hubiese pasado lo que pasó. Si vos tuvieras un equilibrio fiscal, no hubiese pasado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Agarran y miran. Los agentes financieros están mirando y dicen, a ver, primero, la tasa subió en Estados Unidos. Eso es cierto, eso no la puedes controlar. Después, este país, vamos a tener problemas acá. Está cerca de devaluar. ¿Por qué? Porque tiene déficit fiscal, porque necesita dólares, no va a tener. Y cuando no tiene, lo único que le queda es devaluar. Entonces, agarramos rápido, compramos los dólares antes que se devalúe y nos vamos. Si no hubiese habido el déficit, no hubiese sido... O sea, todos los países sufrieron una depreciación por esa subida a Estados Unidos. Eso iba a ser lógico. Pero el nuestro fue el que más sufrió por este déficit que tiene. Entonces, lo que no te pide el fondo, la realidad es que igual lo ibas a tener que hacer. Uh-huh. Y el fondo, no sé tampoco si te va a decir bajar el sueldo a este, echarle a este. O sea, no entra tan en detalle así. El tema que acá, por ejemplo... Ayer estábamos analizando en otro medio el gasto. Parece cuando uno dice hacer ajuste, uno se pone el traje del demonio y sale a recortar todo lo que es la protección social de los sectores más vulnerables. Y esto no es así. Uh-huh. Los subsidios. Se criticó muchísimo a los subsidios y cuando se hablaba de subsidios se miraba los planes sociales, los planes de contención del desempleo, de los que no llegaban a ingresos que... Uh-huh. No llegaban al mínimo de la canasta básica. Eso, todo ese andamiaje de subsidio que tenía el kirchnerismo, el 30% era de contención de la pobreza, el 70%, y era muchísima plata, el 70% eran subsidios económicos, y los subsidios económicos los tiene la clase alta. Uh-huh. Aerolínea recontra subsidiado, perdía millones por día. ¿Quién usa aerolínea? El pobre tipo que va a trabajar de obrero en una fábrica, ese se toma el avión de aerolínea. Uh-huh. Entonces, vos tenés un Estado donde tenés que entrar a mirar fino, y cuando uno habla de ajuste, a veces habría que mirar dónde hacer el ajuste. Uh-huh. Y no necesariamente esto tiene que significar dejar a personas en situación de vulnerabilidad social. Uh-huh. O económica, ¿no es cierto? Uh-huh.
¿Qué crees que va a pasar con el dólar?
Y depende de lo que haga la autoridad de todos los días. O sea, acá nadie puede hacer una proyección. Lo que uno cree, porque uno tiene la esperanza, es que lo van a controlar. Todavía no está controlado. Todavía está ahí atadito, lo acarician, porque vos te vas a dar cuenta que se calme cuando baja un poquito, porque el efecto cuando termina el pánico es como que se exacerbó mucho la corrida. Entonces, cuando se calma, baja. Siempre pasa eso. Todavía no bajó, quiere decir que todavía el pánico no se superó, con una medida, con otra, y va a depender de todas las medidas. Yo creo que hay un día clave, que va a ser el 15 de mayo, el día que vencen más de 600 mil millones en Lebac, que ahí vamos a ver cómo se comporta el dólar, porque ese día le va a poner una prueba durísima al mercado, al Banco Central. Le va a decir si le renueva la confianza y le renueva esos Lebac por nuevas Lebac, o le dice, mira, no, ¿sabes qué? Dame peso nomás que voy a comprar dólares y me voy para afuera. Uh-huh. Ese día va a ser muy, muy importante para estar atento. Esperemos que antes de eso se calme todo. Si no, puede ser problemático. 600 mil millones de pesos es más del 60% de la base monetaria, o sea, del dinero que está circulando. O sea, pero te doy el escenario de máxima como para... Esto no va a pasar. Uh-huh. No va a pasar porque esto... Pero el escenario de máxima sería que van los bancos, principalmente los bancos, que son los tenedores de leva, y le dicen a Sturzenegger, ¿sabes qué? Sturzenegger le dice, bueno, en total hay un billón de pesos circulando por el país, a lo redondo. En Lebac ustedes tienen, hoy vencen 600 mil millones, bueno, les renuevo por otras Lebac para seguir la situación normal. Y los bancos le dicen, no, ¿sabes qué? Mira, esto está convulsionado y la tasa de Estados Unidos está más alta, así que agarrá, toma tus Lebac, no quiero renovar, dame mis pesos, que voy a ir a comprar dólares y me voy afuera. ¿Vos te imaginás ese día 600 mil millones de pesos queriendo comprar dólares para irse del país, caótico, siendo un 60% del total del dinero que anda circulando.
Bueno, así que como titula primera edición, lo peor no pasó, hay que estar atentos y deseando que no pase.
No, mejor obviamente yo, que no pase.
Que no suceda esto que describís.
¿Cómo?
No, digo, deseando que no suceda esto que describís.
No, es que esta es la de máxima, por eso esto es para darte una idea de qué es lo que significa la licitación del EVA. Pero que la magnitud es grande, que depende de cómo opere el Banco Central. El 15 de mayo depende de eso. Hasta ahora, convengamos que lo viene haciendo relativamente bien, porque las levas que se presentan a vencimiento las renueva, ¿no?
Está bien. O sea, una última pregunta, Guillermo, y esto es para un oyente de San Javier, de San Pedro, de Posadas, que está escuchando esto, sí. Y la verdad yo de levas no entiendo nada, ni tengo nada. Pero ¿tendré que cuidarme en algo? ¿Gastar menos la tarjeta? ¿Pagar a tiempo? ¿No refinanciar? ¿Algún consejito para la economía doméstica?
La tarjeta la tenés que cuidar siempre. Lo peor que podés hacer es no pagar la cuota total. O sea, no, la tarjeta, pero ahora, en época de bonanza, siempre los intereses de la tarjeta son asesinos. Y siempre en época de crisis lo que la gente hace. Lo que pasa es que yo ahí tengo un problema. Yo soy docente de macroeconomía. Yo miro la variable de dado. O sea, si vos estás en la micro, en la tuya sí, yo te tendría que decir, mira, tenés un ahorro de peso, ¿no? Compra dólares por las dudas, no gastes, espera, tenés cuidado. Cuando vos lo mirás desde el punto de vista global, vos sabés que todas esas cosas, yo digo a todo el mundo que compre dólares, igual, no es que no va a cambiar mucho, no va a ser mañana la corrida en la City por lo que yo diga hoy. La gente ya sabe lo que hacer y manda a agente económico. Pero si todo el mundo va corriendo a comprar dólares, si todo el mundo deja de consumir, si todo el mundo hace eso, ahí se da la profecía autocumplida. O sea, ahí se genera la crisis, porque la crisis es caída de consumo, corridas cambiarias, y esto es la crisis. Por eso, en realidad, lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de inspirar confianza y de que la gente no deje de consumir responsablemente. Uh-huh. Muy bien. O sea, no gastes más de lo que tenés. Y traten de no correr al dólar, pero generarte las condiciones para darte tranquilidad de que no te va a disparar.
Guillermo, gracias como siempre, muy amable, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, buen día.
En el norte.